una producción original de Footbox.
¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Y qué bueno que nos acompañan para platicar en esta ocasión acerca de los cambios que hemos tenido desde junio a la fecha en la federación y lo que viene hasta el momento, lo que hemos tenido hasta el momento con Jimmy en la selección. Tengo el gran gusto de estar acompañado y de platicar con dos muy buenos amigos, aparte de grandes comentaristas, excelentes amigos, como son Fabián Stay. ¿Cómo estás, Fabián?
¿Qué tal, Raúl? Un fuerte abrazo para ti, para Rafita, para toda la gente ahí que escucha tus grandes podcast. Feliz de estar acá y poder hablar de una selección y de un proyecto que bueno, después vamos a analizar profundamente.
¿Cómo estás, Rafita? Qué gusto saludarte, Rafa Márquez.
Muy bien, querido Rul, con el gusto de acompañarte. Un abrazo, por supuesto, aquí a todo tu auditorio, para el buen Huicho, para Fabi, crack, abrazo, hermano. Pues feliz, Raúl, de acompañarte aquí y de platicar de cómo va este proceso que va arrancando con la selección.
A ver, en junio aparecieron Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado presidente y Ibar Cisniega como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues ya de junio a la fecha son varios meses. Usted, ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes? ¿Van por el camino correcto? ¿Van demasiado lento? ¿Las cosas se han hecho bien? ¿Qué piensan a estos meses de la presencia de estos hombres en la Federación Mexicana de Fútbol?
Bueno, primero yo, Raúl, yo creo que van muy lentos. Yo voy a ser lapidario con el tema del proceso, del proyecto, de los que nos dijeron, de que iban a potenciar a los jóvenes, de que en cierta manera se iba a buscar una renovación en el plantel. El último partido donde todos quedamos con una gran sensación cuando se empata con Alemania. Sí, se volvió a creer que se puede competir de igual a igual, entendiendo que es un partido amistoso. Pero, Raúl, se utilizaron 8 hombres que jugaron en Qatar 2022. Yo entiendo, llevó a Cortizo, llevó a Marcel, llevó a Juárez. No los hizo jugar Jimmy. Y tal vez por esa inmediatez que tiene México de querer ganar todo lo que venga, o por lo menos dejar una buena presentación. No se está pensando en el futuro, para mí, en ese sentido. El otro día, Ecuador debutó un chico de 16 años en La Paz, Raúl, que está vendido al Chelsea, y el chico hizo gol. O sea, hay que atreverse de repente. Yo entiendo el sistema, entiendo el tema de económico y todo eso, pero creo que vamos un poco lento en esa situación desde junio a la fecha. No he visto ningún cambio. Se va a analizar el tema del ascenso, del descenso, el tema de la reducción de extranjeros, que vuelva la regla 18-11 para intentar buscar más materia prima para que Jimmy pueda hacerlo bien, pero en términos generales me parece que Jimmy, con lo que tiene, Raúl, ha hecho un buen trabajo.
Fíjate, Raúl, yo ahí en varios aspectos voy a coincidir con Fabi. De entrada, el tema de Juan Carlos Rodríguez, a mí me gusta, porque hace cuánto no veníamos diciendo, Raúl, que se presentara un proyecto, que cuándo íbamos a tener realmente un proceso a largo plazo. Todo el tiempo se venía hablando, y aquí de entrada, bueno, las intenciones, aunque sea, fueron esas, ¿no? De hacer un proyecto a largo plazo, de tratar de unificar los criterios. Y en cuanto a la persona en específico, el nombre de Juan Carlos, pues yo sí le tengo, digamos, creo que sí, si llegó ahí es porque realmente se va a hacer respetar, ¿no? Y va a existir esa independencia que tanto hemos venido hablando. El tema de que no se está trabajando a futuro, yo ahí estoy de acuerdo con Fabián, pero no creo que sea tema de Jaime. Yo creo que Jaime está trabajando con lo que hay. Y aprovechó esta fecha FIFA para estos dos partidos que fueron bastante interesantes, terminar de formar ese grupo que va a jugar contra Honduras para calificar a la Copa América. Jaime sabe por esa inmediatez precisamente que más allá de que le hayan dicho que es el proceso y que va al Mundial y a lo mejor hasta el que sigue, él sabe que un traspié en la Copa América, con esa inmediatez que ya menciona Fabi, todo se empieza a tambalear, Raúl. Y en la selección, tú mejor que nadie sabes, todos quieren meter mano, representantes, intereses, dueños para poner a su técnico. Entonces yo creo que por ahí va que Jaime no hemos visto ese recambio, ¿no? Yo creo que la selección que va a ir al Mundial ya está prácticamente. Pueden agregarse 2 o 3 futbolistas, pero yo creo que el grueso de 25, 30 máximo ya lo tiene Jaime visto. y creo que ya en esta última fecha FIFA nos pudimos dar cuenta de cuál es más o menos el tipo de equipo que vamos a ver y con el que va a estar participando Jaime. Ojo nada más, Raúl, el tema de a futuro es en donde comparto completamente con Fabián, porque todo eso que nos vendieron, que ya mencionaba Fabi para no repetirlo todo, ¿no? Pero del ascenso, de los chavos, de... eso es en donde la liga no está trabajando de la mano con la selección y no veo que realmente se tomen cartas sobre el asunto como se prometió cuando pues vino ese descalabro de Qatar.
Sí, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos de acuerdo en que yo también, igual que Rafa, tengo la ilusión de que esta directiva que llegó en junio con Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega a la cabeza, pues puedan hacer cosas importantes. Yo soy de los que confían, pero también al mismo tiempo estoy con Fabián. Vamos muy lentos, o sea, la verdad la gente sigue decepcionada de nuestro fútbol, de cómo se maneja la liga, de la selección, etcétera. Hay que darle a la gente más elementos para que la gente esté tranquila y vamos demasiado lentos. Bien, sigo pensando que se van a hacer cosas trascendentales, pero vamos demasiado lentos. Todo lo que se habló, ya alguna señal tendría que haber llegado. Lo que me parece que hicieron muy bien es la destitución de Diego Coca y poner a Jimmy Lozano en la selección. No tengo nada contra Diego Coca, Fabián y Rafa, pero el estilo de juego de Diego Coca es muy diferente al que pretendemos tener en la selección mexicana, ¿no?
Sí. Digo, perdón, Fabi. Adelante, Fabi.
No, eso estamos de acuerdo. Creo que se cambió la estructura de juego. Los chicos creen en el discurso de Jimmy. El otro día mostraron una intensidad importante, dosificaron los esfuerzos, de repente se echaron un poquito atrás para que Alemania en cierta manera dominara, y bueno, después vinieron el buen resultado frente a una Alemania también que está en transición, pero no olvidemos que esta Alemania, Raúl, va a tener la sede, va a ser el que va a recibir a todas las selecciones, entonces está en un cambio muy importante, así que yo creo que Jimmy está haciendo un buen trabajo, los chicos le creen, confía en el grupo que tuvo para las Olimpiadas, porque el otro día entra, ¿cómo se llama? Córdoba, que no había jugado, muy poco, y lo mete Huerta, me parece que le da cierta frescura. O sea, y yo comparto con Rafa, ya hay más o menos una base muy importante de lo que puede ser para el 2026. Tendrán que ir agregándose, o Jimmy tendrá que tener en la baraja más jóvenes, pues a eso me refiero yo, porque no se ha refrescado esa situación. Dijeron que iba a haber un cambio generacional. Los cambios generacionales, para mí, obligados, no funcionan. Tiene que ser paso a paso y llevar a los chicos de buena manera para que puedan compartir con algunos jóvenes este proceso eliminatorio. Ahora, ayer no jugó Guillermo Ochoa. Y si no sigue jugando Guillermo Ochoa para jugar con Honduras, ¿no preparaste al segundo arquero? Porque el segundo arquero no lo tenemos. Esos son los pequeños detalles que yo puedo decir, Jimmy, a lo mejor ahí se está equivocando, porque tiene que ir preparando un segundo arquero, porque no sabemos qué va a pasar en 2 años y medio más. Ochoa es espectacular, es el mejor ahora, no tiene competencia. Aparece Acevedo, no sé lo que va a pasar, pero hoy no sabemos quién está detrás de Ochoa, si en algún momento Ochoa no está. No va a estar preparado porque no va a tener la competencia necesaria.
Eso fíjate que dices, Fabi, es algo que todos lo hemos comentado, ¿no? O sea, nadie pone en tela de juicio que hoy Memo está un escalón por arriba de todos. Pero la realidad es que no, ¿quién te va a dar la certeza cuando Memo ya no esté? Entonces yo ahí estoy de acuerdo. El tema de Jaime, Raúl, pues me tocó vivirlo muy de cerca en la Copa Oro y la verdad que fue cuando era el bomberazo prácticamente de Juan Carlos, ¿no? Porque así se lo dijo, y Jaime a mí me lo platicó de primera mano. Le dijo, oye, échame la mano para apagar el incendio porque esta Copa Oro se nos va a caer, lo que está pasando con Coca. Entonces prácticamente fue de bombero, ¿no? Vamos a sacar este torneo y listo. Y la comunión que se logró hacer ahí con los futbolistas, ¿no? Más allá de los que ya conocía, por supuesto, de la Olimpiada, pues es lo que le termina dando ese empujón para que se quede, ¿no? El futbolista fue literal, Raúl, y habló con la bomba. Dijeron nombres propios como el de Memo, por supuesto, por eso Jaime respalda tanto a Memo, pero Edson Álvarez, varios futbolistas hablaron con la bomba y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos muy contentos y hay que dejar ya de moverle, ¿no? Escucharon al futbolista, ¿no? Ahora, yo insisto, vamos a ver si el futbolista no se cansa, porque esta historia también ya la hemos visto mucho, Raúl, ¿no? Ahora en la fecha FIFA, los dos mejores partidos que le hemos visto a México, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero así fue con Osorio, así fue con el Tata. Vamos a ver si Jaime logra convencerlos y que realmente este grupo de futbolistas no se le apague, ¿no?
Esto es muy cierto, Rafa. Esto es muy cierto, porque si hacemos memoria, el inicio de los diferentes técnicos que ha tenido la selección, pues varios han sido muy buenas, muy buenos, y luego con el tiempo se van descomponiendo. Yo no sé por qué el técnico se descompone, digo, habría que vivirlo, ¿no? Pero pues parece que esa silla está maldita, porque todos, absolutamente todos tienen problemas. Por ejemplo, la Volpe, que me parece que hizo un buen papel, gran papel en la Copa Confederaciones y luego en el Mundial, acabó peleado con la prensa. La Puente, que en el 98 también caminó bien, le dieron cuello. Y así, bueno, los últimos, Osorio y Martino, ¿qué es lo que desgasta tanto un técnico de la selección mexicana específicamente, Fabián? ¿O es así en todos los países? ¿Es así en Chile también, Fabián?
Yo creo que, Raúl, en los países latinos, y sobre todo donde no hay término medio, ¿no? Porque eres muy bueno o eres muy malo, no hay esa situación de tener ese término medio, tener paciencia. En México, la silla del técnico es muy complicada, es muy difícil. Jimmy tiene un muy buen cuerpo técnico, tiene esa ligereza o esa suavidad para dirigirse a todo y atender a todo el mundo, y creo que eso puede ser importante, pero yo lo viví en diferentes procesos. El Chepo incluso invitaba a los periodistas a tomar desayuno, después ni le pagaba la cuenta, o sea, claro, los dos primeros años fueron, después los invitaba y ellos tenían que pagar la cuenta. Entonces, bueno, al final hay un desgaste muy importante, porque de repente a veces pensamos o creemos por este tipo de partidos amistosos, tal vez en Estados Unidos, con las selecciones que a lo mejor vienen, son grandes nombres tal vez, pero vienen desgastadas, no vienen con su equipo titular, pensamos que podemos competir de igual a igual. Creo que México está así un escalón abajo de las potencias, por supuesto. Hay que crecer muchísimo, hay que tener materia prima, los chicos se tienen que potenciar, un montón de cosas, Raúl, pero la silla del técnico es muy difícil. En Chile pasa lo mismo con Berizzo ahora, que va, hoy juega Chile contra México en los Panamericanos. Vamos a ver qué sucede, si Cadena le termina ganando con tal vez con poco trabajo a Berizzo, que ha hecho microciclos. Entonces hay un montón de situaciones que ser técnico hoy de cualquier selección latina, por decirlo de esa manera, requiere tener muy bien los pies sobre la tierra para no caer en tanto comentario, o que de repente gente piensa que tenemos grandes selecciones, y no es así. Hay que ir paso a paso. Y Jimmy, por supuesto, que mami en ese sentido, por lo menos hasta el momento, se ha manejado de muy buena manera, pero es una silla muy caliente, Raúl.
Fíjate, Raúl, lo que normalmente hace que los técnicos terminen ya perdiendo la cabeza y se corten los procesos es la eliminatoria, que es lo más bravo. Ahora no la va a tener, por eso yo mencionaba el tema de la Copa América, y me parece que por eso Jaime quiere ir con pies de plomo a la Copa América, porque es lo único que me parece, o sea, una muy mala actuación. Cuando ya se pusieron la vara bastante alta, me parece, de llegar a semifinales, pero bueno, creo que ahí sí pudiera tambalearse, ¿no? Porque no habiendo eliminatoria, pues la presión creo que puede ser un poco más llevadera, ¿no? Por no tener el tema de la eliminatoria.
Sí, ahora vienen dos partidos contra Honduras. Esos partidos, Rafa, los tiene que ganar, porque bien dicen y comentan ustedes, la inmediatez es lo que manda en el fútbol mexicano.
Y vas a enfrentar, Raúl, lo digo con todo respeto para nuestros hermanos catrachos, pero debe ser la Honduras de las peores o la peor de los últimos años. Está sufriendo muchísimo, entonces no tendría por qué ser un problema para la selección mexicana, ¿no? Para estar en la Copa América. Yo también creo que el tema, nada más para terminar de apuntar, Raúl, que le sucedió a algunos de los jugadores anteriores, por ejemplo, por citar al Tata Martino, y que creo que Jaime lo debe de estar muy considerado, porque ha arrancado igual. ¿Y a qué me refiero? Casarse con ciertos futbolistas, ¿no? El Tata se casó con algunos futbolistas, sabemos lo que pasó con el Chicharo en un inicio, se casó con un grupo fuerte de jugadores, y cuando ya ese grupo fuerte no estaba en su mejor momento, pues la selección cayó. Casó Herrera, casó lo que le pasó a Raúl Jiménez. Entonces yo creo que ahí para el seleccionador es muy importante, como ahora lo demostró con Sánchez, ¿no? Oye, Sánchez no lo habías estado tomando, pero Sánchez ya te demostró que estando en el medio campo es otro tu equipo. Ah, bueno, pues Sánchez va de titular y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que Jaime sí, sin que se le rompa el grupo, debe ser muy inteligente, y el tema de las jerarquías, pues hasta dónde, ¿no? Saberlo respetar.
La jerarquía, Fabián, va de la mano con la actuación, ¿no?
Por supuesto, Raúl, porque, bueno, a uno lo llaman a la selección por lo que está haciendo en el equipo. Ahora, él, bien lo dice Rafa, él está casado con algunos jugadores, tiene un compromiso muy importante con Memo, pero Memo le ha respondido cabalmente. Ahora, Jorge Sánchez venía sin jugar 5 minutos en el Porto y le da la confianza a los dos partidos, y Jorge juega bastante bien. Entonces, eso tendrá que el jugador también comprometerse a tratar o intentar por lo menos tener más minutos y continuidad, por lo menos a lo que viene, en la inmediatez que viene en estos partidos de Honduras. La gente se ilusionó, nosotros nos ilusionamos que contra Alemania se jugó un gran partido, pero si tienes 180 minutos con Honduras, Raúl, y sufres un traspié, o te cuesta mucho trabajo, o las formas no son adecuadas, de nada sirvió ese partido amistoso en Estados Unidos contra Alemania. Ahí tendrá que dar un golpe de autoridad Jimmy y el grupo de jugadores para tratar de los 180 minutos ganar sin ningún problema frente a una Honduras muy debilitada, Raúl, que hoy no sabe para dónde va, pero contra México todos se crecen, toda la gente de la zona, entonces hay que tener un doble cuidado en esa situación.
Bueno, entonces, por lo que veo hasta el momento, Rafa Márquez, Fabián Stein y Raúl Orbañanos están contentos con Jimmy y la selección, ¿no?
Sí, la verdad que sí, creo que dejó buenas sensaciones estos últimos dos partidos, cómo lo ha llevado.
Sí.
Vamos a ver el tema del portero, que creo que todos nos lo estamos ahí esperando a ver qué va a pasar. Pero bien, Raúl, yo creo que hasta ahora, la verdad, el proceso de Jaime va bien.
Oye, dejemos a un lado el aspecto de la cancha. La directiva, las directrices del fútbol mexicano. Todos estamos esperando que haya ascenso algún día. Todos esperamos que se modifique la cantidad de extranjeros. Pero hoy por la mañana leía una nota que me llamó poderosamente la atención y lo quiero comentar con ustedes. Dice el señor Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, que están estudiando, ¿sí? Están estudiando ver si hay sanciones para los jugadores, como el caso del Chicote Calderón, como el caso de Alexis Vega, los jugadores que faltan fiesteros o que tienen problemas en los clubes. Está estudiando la liga si puede, si pone un reglamento para sancionarlos también. ¿No les parece que es una línea demasiado delgada donde la Liga MX no se debe de meter?
No, de ninguna manera.
No, totalmente.
No, yo creo que Raúl no debería la Liga por qué meterse en esa situación. Sí, en el protocolo tal vez del COVID, ¿te acuerdas? Sí, tenía que la Liga intervenir y tener un reglamento como Liga internamente, pero acá es una situación de disciplina, de tu vida diaria, que los chicos se equivocaron, fueron expuestos públicamente a seguramente una sanción económica. Ahora, los equipos que en ese tipo de reglamento tendrán que tener un sustento más fuerte para poder tomar decisiones más drásticas, porque me parece que todo se echa atrás y lo reintegran por una situación de reglamento de FIFA, donde tal vez ese comportamiento, esa situación no llamaba a quien lo pudieran desechar, entendiendo que también es un activo económico que tiene el Guadalajara, pero ahí Mikel creo que se equivoca completamente, no puede meterse en la situación o la tradición que tenga cada club, porque cada club se maneja de diferente manera y tienen diferentes contratos internos, donde me parece que tendrían que esos fortalecerlos todos los equipos para que tengamos, por supuesto, mucho más profesionales en el terreno de juego.
Sí, no, yo ahí coincido con Fabi, Rul. Yo creo que se equivoca Mikel, y más bien si quiere ayudarles que vaya ahí a Chivas, porque los problemas siempre son con Chivas. Porque, a ver, esto, los tres estuvimos, Raúl, en una cancha, no nos vamos a hacer aquí los de la vela perpetua, pasa en todos los equipos. En todos los equipos llega a pasar, lo que pasa es que en Chivas están con el enemigo o algo sucede en ese equipo que siempre sale. Entonces, creo que Mikel Arriola se equivoca. Esos son códigos internos que incluso a veces, aunque sucedan, se mantienen en silencio, lo manejan de diferente manera los equipos, los cuerpos técnicos también tienen diferentes maneras de atacar ese tipo de problemas. Entonces, creo que a Mikel le hizo falta, como dicen por ahí, ver más box, Raúl. Sí. O así como los árbitros jugaron. Pues un poquito.
Totalmente. Sí, exactamente. Sí, porque el mensaje que manda es: ustedes, equipos, no saben manejar la situación, ¿no? Va a entrar la liga para manejarla, y eso me parece que está tocando terrenos que no le corresponde. Yo estoy convencido que esto no va a prosperar. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto, y creo que para cerrar en este podcast, podríamos llegar a la conclusión, Fabián y Rafita, Fabián, de que pues todos estamos ilusionados, pero vamos a paso lento. Eso me parece que todos estaremos de acuerdo, ¿no?
Sí, vamos lento en ese tratar de cambiar el fútbol mexicano desde la liga, porque la liga es la que tendría que surtir a la selección la selección. Ahora la sub-23, Raúl, solamente los equipos prestaron un jugador. Sí. El jugador se te va a ver, van a ver visores para ver a todos estos chicos que tienen la posibilidad, a lo mejor del día de mañana, si andan bien en un Panamericano, de ir a jugar al extranjero. Pero los equipos también piensan mucho en ello. Entonces, no hay unificación de criterios en esa situación. Esperemos que todo mejore, Raúl, y por supuesto que no pasa nada si se llega a perder en una Copa América, que se está trabajando para el 2026. Eso me gustaría de repente escuchar de los directivos y también de Jimmy en algún momento. Oye, a lo mejor vamos a perder, pero eso de perder nos va a ayudar y nos va a potenciar para lo más importante para nosotros. No es la Copa América, es el 2026, que vamos a nuevamente estar en un Mundial en casa y trataremos de hacer algo histórico. Entonces, para mí, hay chicos que necesitan jugar, por lo menos llegar con 20 o 30 partidos a ese proceso, a ese Mundial 2026 que se va a hacer en Canadá, Estados Unidos y México, respectivamente.
Pues sí, Raúl, coincido ahí con Fabi. No creo que vamos bien, bueno, buenas intenciones, vamos tranquilo, pero yo voy a dejar el signo de interrogación hasta que todo eso que Mikel en algún momento nos platicaron que iba a suceder con la Liga, todos esos cambios que ya mencionamos para no repetir, ascenso, descenso, cupo de extranjeros y demás que le termina pegando a la selección, hasta que eso no se cambie en la Liga, voy a seguir teniendo mis resabios.
Pues bueno, con eso cerramos, seguimos esperando que haya ascenso y descenso. Seguimos esperando que no haya tanto extranjero, que no califiquen tanto, que se den señales de que realmente hay interés de ir a la Libertadores, de que la selección va a mejorar. Pues mira, yo creo que estamos mejor que en enero, pero no tan bien como quisiéramos, ¿eh?
Así es, Raúl.
Un abrazo, Fabián. Totalmente. Un abrazo, Rafita. Muchísimas gracias.
Gracias, Raúl. Abrazo, Rafita. Abrazo para todos.
Abrazo fuerte, Fabi, Rul, gracias.
Fabián está Rafa Márquez Lugo, aquí en el podcast de Raúl Orbañano. Recuerde ponernos 5 estrellas, recomendarnos y vernos en cualquier plataforma, escucharnos. Estamos en la que usted nos busque, ahí estamos. Y gracias, muchísimas gracias. Este fue el podcast de Raúl Orbañanos.
¡No bueno, no bueno, no bueno!
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.